El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciendo: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo vaya también a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues el día de hoy me puse a hacer un poquito de investigación para darles culturilla y después el mensaje de corazón. Resulta que esta fiesta de la Epifanía es más antigua que Navidad. O sea, Navidad celebrar por parte de los cristianos el 25 de diciembre, como lo celebramos hoy, no pasó sino hasta el siglo V. Pero esta fiesta se celebró, fue de las primeras que celebraron los primeros cristianos. Y se celebraron cuatro fiestas en uno. Ahora ya son cuatro distintas, imagínense, porque Epifanía significa la manifestación de arriba de que Jesús, que acaba de nacer, en verdad es el Hijo de Dios. Y ahora vemos las implicaciones de que en verdad es Hijo de Dios. Pero estaba la fiesta de Navidad y Epifanía juntas, y aparte las bodas de Caná. ¿Se acuerdan por qué, no? Porque ahí hizo su revelado, se manifestó como Dios por petición de nuestra Madre del Cielo, el poder que tiene la Virgen. Y también estaba el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan por qué? ¿Verdad? Porque se oye la voz del cielo. Teofanía y Epifanía tienen la misma raíz. Panomai en griego es manifestación, pero Theos es Dios, Teofanía o Epifanía desde arriba hacia abajo. Se celebraba una sola fiesta. Basta de culturilla, porque de eso no se van a acordar ustedes. Son generación nueva y ustedes tienen que pensar en el corazón, ¿no? Solo se acuerdan de todo. No del intelectual, aunque María sí se acuerda del intelectual. Yo la conozco. Bueno, ¿cuál es la diferencia de que sepamos de que Jesús se manifiesta en el Hijo de Dios? Pues cuando nosotros captamos la importancia de un evento como este, Jesucristo no es para mí un maestrillo más al que yo puedo leer, no es Gandhi, no es un poquito más que el Padre Pío, no es más que Mahoma, no es un poquito más, no, no, este es el Mesías. El Hijo de Dios, o sea, en el credo largo decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Es impresionante que el credo en la mitad es sobre Jesucristo, una partita chiquita es el Padre. Jesucristo se toma casi todo de protagonista y luego un parrafito del Espíritu Santo y un parrafito de la Iglesia y colorido colorado se acabó. Pues él es el centro, es el Mesías, o sea, no nos vino a nacer un profeta más, sino el dueño de todo, por quien todo fue hecho. Y eso lo dice San Juan en su Evangelio, lo dice luego San Pablo en la carta a los Colosenses. Cuando yo capto eso, pues debería de transformarme, debería de impactar mi vida, porque la fe, cuando es operante, cambia como pienso. Si yo tengo fe, normalmente tengo esperanza en que aquel que, en quien creo y que me prometió una vida eterna, una felicidad absoluta en el cielo, aunque aquí pase por un valle de lágrimas y por dificultades, ya la manera en que hago las cosas, la manera en que busco una pareja, la manera en que voy al trabajo, la manera en que estudio algo, pues me impacta, porque ya no me separo por aquí, está toda mi vida profesional y chévere y divertida, y no, 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 soy católico, voy a hacer cosas aburridas de Dios. No, me impacta, me impacta. Y en ese sentido, hay que decir que los cristianos no católicos a veces nos ponen un gran ejemplo. El otro día, yo tengo un apostolado que algunos de ustedes conocen que se llama New Fire, que el nombre es en inglés, es en español. Y este año vamos a hacer una serie de podcasts en donde vamos a hablar de todo lo que nos separa, nos diferencia de nuestros hermanos cristianos, porque hay muchos hermanos que nos diferencian. Pero el primer podcast, se lo voy a decir la semana pasada, es todo lo que yo admiro de ellos. Y entre una de las cosas que admiro de los cristianos es que dan un testimonio. Mira, hay mejores canciones cristianas, hay mejores películas cristianas. Y los atletas, normalmente cuando dicen, bueno, ¿por qué ganaste? ¿Por qué? O cuando un artista que gana un premio, no tiene ningún problema en decir, todo se lo debo a Jesus, my Lord and Savior. Y ese siempre que escuchas esa frase, ya sabes, es cristiano. ¡Y qué bonito! Nosotros no somos unos cobardes, los católicos. El otro día, el partido de Ohio State contra... ¿A quién le ganaron? Oregon, el quarterback, justo al final, dijo, todo se lo debo a Lord and Savior. Y es quien no le permitió subir al estrado para recibir el trofeo. Al resto del equipo sí, pero ahí no. Y eso es lo que ese está siendo un buen cristiano, porque está siendo perseguido y pasa. Y constantemente pasó mucho en las Olimpiadas también, que las corredoras o los corredores que son cristianos, pues esa epifanía manifestaba el por qué creen en eso, porque es el Hijo de Dios, no es un maestro más. Ante Cristo, Él es una piedra de escándalo. Ante Él se divide el mundo. O eso sí o no, no hay amistad. Nada más hay dos destinos finales al final del día. Arriba o abajo. No hay más. El purgatorio es un tiempito, pero después no va a ser otro destino. Entonces, pues creo que el ejemplo nos lo ponen estos magos, que los llamamos los magos, pero realmente no saben de gente que no se pusieron de acuerdo y que seguramente estaban ocupados, seguramente tenían muchas cosas que hacer, pero decidieron dejarlo todo y llevar lo que para cada uno fue lo más valioso, oro, incienso y mirra, cada uno con su simbolismo, dejando su tierra, viéndose lejos, con los peligros de aquel tiempo, porque se ha manifestado el poder de Dios. Ellos son los modelos que la liturgia nos está poniendo hoy. Que cuando nosotros salimos al mundo, acuérdense que cuando la misa al final, cuando termina, que el sacerdote en español dice, podéis ir en paz. La frase en latín original es, ite misa est, que toda la frase significa, ahora empieza la verdadera misa, que es lo que hemos recibido aquí, llévaselo a los demás. Ve y anuncia lo que ha sucedido aquí. La misa, por así decir, empieza cuando termina la misa, en cierto modo. Porque lo viene de Dios, ahora tengo que hablar. Y en ese sentido vuelvo a decir que los cristianos nos pueden dar fe. Pensemos si esta semana que viene, en algún encuentro con alguien, en algún plan que tengo, si estoy aquí con muchos jóvenes, estar aquí por el universitario, ¿no? ¿Para quién voy a hablar? ¿De mi fe? Para que no sea una cosa más en privado, dentro de mi closet, en mi cuartito, con la luz apagada, que se vea la luz de ese que se manifiesta. Tengamos esa valentía. Y termino con esto. Acuérdense que Jesús fue bien clarito: quien no testimonia de mí ante los hombres, yo no testimoniaré de ante mi Padre. Dar testimonio de nuestra fe es una de las muestras del amor que encontramos en Dios. Así sea.